Hoy es un día, es un domingo familiar, ¿sí? Y como les dije ahorita, ahorita estén juntos, estén unidos, olvídense, forget about the problems and the arguments y lo que no están de acuerdo, y después continúa la legata, ¿ok? Ahorita vamos a, ahorita hay que estar aquí, ¿sí o no? Sí, bueno, gloria a Dios. Ok. Como familia, debemos de estar juntos hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Juntos como familia, ¿sí? Así es que es bien importante que entiendamos eso, ¿amén? Al fin del día, la familia siempre va a ser familia, siempre vamos a estar ahí como familia, ¿amén? Muchas veces la familia... Hay unas familias muy unidas, otras no muy unidas, otras medias que no tienen nada de unidad, que están muy separadas o no se procuran, no se frecuentan, nada, nada, absolutamente nada. Pero si estamos en Cristo, eso debe de ser diferente. Amén. Eso debe de ser diferente. Muchos de nosotros, tal vez cuando, bueno, ahorita yo te voy a dar un ejemplo de mi vida, pero hay mucha gente que tal vez su familia nunca tuvieron ese acercamiento, ese abrazo, esa caricia, ese te quiero, mi hijo, estoy orgulloso de ti, o un beso, un de papá, de mamá, un abrazo, una caricia y todo eso. Pero tal vez muchos de ustedes experimentaron eso en su familia de sangre. Pero en Cristo eso debe de cambiar. No porque tú lo viviste quiere decir que lo debes de continuar en tus generaciones, sino que debe de haber un cambio. Sí, debe de haber un cambio, debemos de estar a ir de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios. Así es que hoy día quiero hablarte de esto, en el día de hoy. Y desde el principio de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el mar, los montes, los árboles, todos los animales, las aves y todo, todo lo que miramos en este mundo tan hermoso que Dios nos dio. Muchas de las veces estamos tan enfocados en todo lo que tenemos que hacer, en los problemas, los desacuerdos, los berrinches o las luchas, las pruebas, las fallas, los corajes y todo eso, que no disfrutamos de la belleza del mundo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque todo se trata de haz, puro hacer, puro hacer, puro hacer, puro hacer, puro hacer. Y nos convertimos en personas de que si no hacemos algo sentimos que estamos fallando. ¿Ya? Y cuando Dios creó todo esto, por último Dios creó al hombre. Y Dios miró que todos los animales que Él había creado, todos tenían su pareja excepto el hombre. Amén. Y así es que Dios puso a dormir a Adán, lo anestesió, le hizo una cirugía y todo eso, lo anestesió y de su costado sacó a Eva. ¿De dónde sacó a Eva? De su costado, amén. ¿Por qué? Porque desde un principio de la creación Dios había puesto todo como la igualdad en el hombre y la mujer. ¿Ok? Dios no sacó a la mujer de los pies para que el hombre no la tratara con la punta del pie ni fuera áspero con ella. No la sacó de las manos para que el hombre no la trajera jalón y estirón y anduviera puchándola, anduviera jaloneándola ni nada de eso. No la sacó de la cabeza porque la mujer no es la cabeza en el orden divino de Dios. ¿Ven? Ahora la sacó de su costado, ¿para qué? Para ser compañera en igualdad con el hombre, con el marido. ¿Sí? Para tener igualdad. Amén. O sea, para que los dos estamos capacitados para pensar, para trabajar, para lograr cosas juntos, sueños juntos, amén, y poder salir adelante juntos. Amén. Por eso los dos, bíblicamente los dos fuimos creados a su imagen y semejanza, los dos. Amén. Y ahorita te lo voy a comprobar esto. Así es que voy a empezar desde el principio. Y apúntale allí, número uno, en tus notas, los que están apuntando notas, los que les gusta apuntar notas ahí, número uno, amén, es Dios no me creó para estar solo, o si es mujer, sola. Dios no me creó para estar solo o sola, amén. Vamos a empezar desde el principio. Génesis quiere decir principio, the beginning. Y apunta allí a Génesis capítulo 1. Versículo 26 al 28, Génesis 1, 26 al 28. ¿Listos? ¿Ya lo apuntaron? ¿Sí? Bueno, dice de esta manera, enfócame atención. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoríe. Esto significa que desde que Dios nos creó, Dios nos dio autoridad. ¿Okay? Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, cielo, mar y tierra. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Escucha lo que dice aquí, varón y hembra los creó. A los dos, varón y hembra. ¿Okay? Y luego fíjate lo primero que hizo Dios con nosotros, dice, y los bendijo. O sea, cuando Dios nos creó, ya venimos con una bendición de parte de Dios. Ya venimos bendecidos, no maldecidos. Amén. Y les dijo, escucha las capacidades que Dios nos dio. Y les dijo, fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Tenemos el poder todos para fructificar, para dar fruto. Amén. Para multiplicarnos y para llenar la tierra. Y dice, y sojuzgadla, señora, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escucha, las cuatro principales razones por las que Dios creó a Eva. Primero es que Eva salió primeramente porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén, porque el hombre solo es un desastre, somos un desastre, amén. Dios miró que todos los animales tenían su pareja excepto Adán y Adán andaba como gallina sin cabeza. Amén. Dios dijo, no es bueno que este esté solo, va a ser un desastre y no la va a hacer. Me va a echar a perder todo. Amén. La segunda cosa es porque Adán solo en el jardín se iba a perder. ¿Sí? Por eso dicen que cuando salieron los hijos de Israel de Egipto, dicen que duraron 40 años en el desierto porque no iba Séfora. ¿Por qué? Porque Séfora y porque Moisés no pidió dirección. Porque si hubiera ido Séfora, le dice, ey, por aquí, tú andas dando vueltas, ya le diste por aquí. Ya andaba Moisés, otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta, 40 años ahí. Amén. Y por eso Dios sabía de que Adán en el jardín se iba a perder solo y luego con tantos animales que les tenía que poner el nombre, no iba a tener ideas y la mujer muchas veces le da las ideas al hombre. Amén. La palabra, hablando de Moisés y Séfora, la palabra Séfora significa pintura, que hay un maquillaje que se llama Sephora. Amén. Y la palabra Sephora significa pintura, significa que es la mujer la que le da color a la vida del hombre. ¿Sí? Digan amén las mujeres. Bueno, gloria a Dios, se les estaba pasando una oportunidad ahí. Amén. Y la mujer, aparte de eso, que nos. ¿Cuántos los que estamos casados saben que la mujer es muy buena para estar recordándonos cosas? Y nos dice. Digan amén los hombres. Amén. Amén. Parece a veces como si fuera nuestra conciencia, ¿sí o no? La mujer. ¿Sí o no? Nombre. Número, la tercera cosa es de que Dios creó a la mujer para tener una familia. ¿Para qué? En otras palabras, Dios les dijo, póngale. Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar y llenen la tierra. Nosotros solos ustedes, denle, pónganle. Pónganse a trabajar y llenen la tierra. Para eso, obvio, iban a tener que tener intimidad. Amén. Dice la Biblia que Adán conoció a su mujer. La palabra conocer significa intimidad. Dice, Adán conoció a su mujer y ella concibió. En ese conocer, Eva salió embarazada y tuvo a su primer hijo. Amén. En otras palabras, tú como esposo y como esposa debes de tener esa intimidad y conocer a tu esposa, conocer a tu esposo. Amén. Aparte de que se hacen uno cuando se convierten a Cristo, cuando vienen a Cristo, se hacen uno, son una sola carne. Amén. Tiene que haber ese acercamiento, esa intimidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro, dice que no deben de separarse íntimamente o sexualmente el hombre y la mujer. Míreme acá. No debe de haber esa separación o esa división íntimamente o sexualmente. ¿Por qué? Dice, al menos que sea por ayuno y oración. Y no creo que tengas todo este tiempo ayunando. Se te nota que no. ¿Eh? Así es que dice, solamente por ayuno y oración. En cuanto se acabe el ayuno. Come over here. Amén. Se acabó el ayuno. Let's do this again. Amén. ¿Por qué? Porque dice, si hay esa separación, si no es, al menos que sea por oración y ayuno, dice, para que no le des lugar al diablo. O sea, cuando tú no atiendes esta parte, tú estás empoderando al diablo para que traiga división a tu vida y a tu matrimonio. Esto no es una clase matrimonial, ¿ok? Estoy empezando desde el principio porque Dios creó a Adán y a Eva. Sí, estamos empezando. Ok, y la cuarta cosa No, ese es un tema para otro día, ¿ok? La cuarta cosa, por la razón por la que Dios creó a Eva, es porque Dios miró a Adán y Dios, yo me imagino a Dios que se puso así, I can do better than that. Y creó a Eva. Amén. Amén, ¿sí o no? Sí, no, no les causó gracia. No, a mí sí, yo me ríe solo cuando estaba haciendo el mensaje. Amén. Entiende una cosa bien importante. Para que el hombre esté completo necesita a su esposa. Necesita a la mujer. Por eso Dios dijo, no es bueno que esté solo. Por eso en Jueces capítulo 4 hay una historia donde esta historia la podemos relacionar con el matrimonio. ¿Ok? Porque en Jueces 4 Barak dijo, él no quería ir a la guerra solo. Dijo, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque él sabía de que hay unas guerras que solamente las puedes ganar si estás unido con tu esposa. Amén. Si no, solo las ganarán si están unidos. ¿Escucharon eso? Solo las ganarán si están unidos. Ya hay muchos de ustedes que han estado perdiendo demasiadas guerras nomás por no tener unidad en su casa. Barat dijo, si Débora no va, no voy. Si Débora no pelea, yo tampoco. Sacatón, ¿verdad? No, no era sacatón, era sabio. Era sabio. Y él no fue, y Débora fue y ganaron. Porque ella fue. Volteé con su esposa y dígale. Amén. Gloria a Dios. Acuérdese, ahorita olvídese de lo que se dijeron ayer o antier, la semana, todo, en este mes pasado, que en este mes de abril que apenas empezó. Olvídese ahorita, tranquilo. Después del servicio sigue legando, ¿ok? Ahora, también Dios creó a la mujer porque para que no esté sola, porque ella necesita al hombre también. Sí, en otras palabras, nos necesitamos uno al otro. Y aquí en la iglesia, todos los hombres, todas las mujeres, sean niños o jóvenes, sean de hombres y mujeres, todos somos importantes. ¿Okay? Y luego también Dios creó a Eva porque para poder crear una familia, para crear una familia y para que el hombre tuviera una compañera, no una esclava. Amén, y que no estuviera solo. Amén, ¿cuántos saben que se necesitan dos, un hombre y una mujer para tener hijos? Amén, uno solo no puede tener hijos y menos si es un hombre. ¿Okay? Y fue una pareja los que Dios creó. Dios creó, amén, una pareja, un hombre y una mujer, Adán y Eva, no Adán y Esteban. ¿Sí? Dios sabe, amén, y Él nos creó para que tengamos compañía, ¿sí? Para que estemos rodeados de personas, no para que estemos solos. La soledad no es buena. Amén, todo el que se retrae y que está tratando de alejarse y aislarse, el enemigo es el que te está aislando para un lado, para que tú pienses de que oh, nadie me quiere, no, nadie le caigo bien, o que esta persona no me gusta y que me voy a hacer para atrás porque, porque no quepo en este grupo, o porque no soy aceptado o aceptada. Pero esas mentiras del enemigo porque te quiere aislar cuando Dios nos creó como hombres y mujeres para estar rodeados de personas, no para estar solos. Fuimos creados para tener a las esposas, a su esposo, y el hombre a su esposa, para tener amistades, tener relaciones y para que nos multipliquemos, pero solos no nos podemos multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? No podemos hacer eso. En otras palabras, el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. El problema de esto fue cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron en contra de Dios. Porque por eso, escucha, ellos dividieron, ¿qué hicieron? Ellos dividieron lo que Dios creó para que estuviera unido. Amén, en otras palabras, cuando tú desobedeces a Dios en tu matrimonio, escucha lo que te estoy diciendo y no se te olvide, cuando desobedeces a Dios en tu matrimonio, estás dividiendo algo sagrado que Dios unió. ¿Sí? Por eso cuando Adán y Eva pecaron, ese acto que ellos hicieron le dio nacimiento a la muerte no existía. Pero cuando ellos pecaron nació la muerte, amén, porque no existía la muerte, no se había hablado de muerte hasta que ellos desobedecieron. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, amén. Por eso su pecado, escucha esto, tú tienes que entender que tu pecado o tu desobediencia va mucho más allá de lo que tú hagas o de el desacuerdo que tengan como matrimonio. ¿Por qué? Porque el pecado de ellos afectó, no los afectó nomás a ellos sino a sus hijos, porque después uno mató al otro. Tú tienes que entender el efecto que está teniendo la división que tienes en tu casa o tu matrimonio como pareja que tienen. Amén. ¿Por qué? Porque los que están siendo afectados son tus hijos. ¿Me explico? ¿Sí? Y por eso tienes que entender que las consecuencias de lo que haces, sea bueno o sea malo, va a afectar a todos y especialmente afecta a tus hijos. Entiende una cosa, Dios ama la unidad. Y Él no quiere que los matrimonios se desbaraten. Tal vez tú digas, no, pastor, yo y mi matrimonio, estamos bien unidos nosotros. Yo y mi esposa vivimos juntos. Escucha esto, bien importante. El que vivan bajo el mismo techo no quiere decir que están unidos. Y hay muchos matrimonios así, estoy hablando de matrimonios cristianos. El que vivan bajo el mismo techo no significa que están unidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tú puedes estar con tu esposa en tu casa, sí. Pero ya puede ser que nada más sean compañeros de casa, viven en la misma casa, pero ya no hay nada. Pueden vivir separados, sí viven juntos, pero están separados. Una, porque ya no se conocen como Adán conoció a su mujer y ella concibió, ya no hay esa intimidad que tiene uno con el otro. Amén, ¿por qué? Porque no se hablan tampoco. Cada quien hace sus propias cosas y cada quien tiene sus propias cosas. Amén, de que donde dicen, este es mi casa, este es mi carro, este es mi dinero, esta es mi cuenta y estos son mis hijos. Amén. Y ya están haciendo una división y una separación ahí, pero tienes que entender como hombre y como mujer que el momento que dices, sí acepto casarme con esta mujer, con este hombre, amén, hasta que la muerte nos separe, en ese momento ya no es lo mío, es lo nuestro. Ya no son mis hijos, son nuestros hijos. Ya no es mi dinero, es nuestro dinero. Ya no es mi casa, es nuestra casa. Es lo que tenemos, es de los dos, no nomás mío. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú no estás equivocado en esa área de tu vida, hermano, hermana, tú estás abriéndole la puerta al enemigo para que venga y traiga un caos a tu casa. Y cuando el enemigo entra, el enemigo no te dice, nomás te voy a atacar en las finanzas. El enemigo entra y empieza a atacar todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque hay una puerta que se abrió donde tú le dijiste al enemigo, pásale, a ver, ¿dónde te gustaría atacarnos? Tú le estás invitando al enemigo que lo haga. Por eso, en otras palabras, no dividas lo sagrado. Apunta eso que no se te olvida. No dividas lo sagrado. ¿Cuántos dicen amén? En Marcos capítulo 10, versículo 9. Marcos 10, 9. Estoy empezando desde el principio esto, ¿ok? Porque Dios creó primero a Adán y a Eva y de ahí fue donde salió toda la familia. ¿Ok? So, Marcos 10, 9, ¿ya lo apuntaron? Dice la Biblia, por tanto, lo que Dios juntó, amén, no lo separa el hombre. ¿Escucharon lo que dije? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Escúchame, porque esto va mucho más allá, nomás de esto. Lo que Dios juntó no lo separa el trabajo, no lo separa la televisión, el teléfono, las redes sociales, no lo separen los amigos, los hijos. Digan amén. Digan amén. No lo separen los hijos, no lo separen los suegros, la ocupación, el cansancio, las excusas, el pasado, tus emociones, una cuenta de banco, tus hobbies. Amén, no lo separa nadie absolutamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tú puedes estar con tu esposa en tu casa, sí, o con tu esposo, pero tú puedes estar dividiendo, separando lo que Dios unió con tus acciones, con tu como eres tú, con tus excusas. ¿Por qué no estás haciendo lo que debes de hacer como esposo, como esposa? Tienes una responsabilidad como esposo, como cabeza de hogar. Amén. Como esposa tienes una responsabilidad también, porque juntos los dos son la autoridad de la casa. Y como esposo, cuando si te llegas a pelear, aquí voy a poner, esto les gusta sentarse enfrente, pues son los que les va a tocar. Ok. Gustavo, yes. Gustavo, y digamos que se pelean. Ok. No se pelean, no tienen cara que se pelean, son santos. Pero digamos que se pelean y Gustavo se enoja, se sale de la casa y todo eso, y ahí andan todos enojados, no se hablan y andan así molestos uno con el otro. En ese momento el hombre tiene responsabilidad en su casa y cuando se enoja y se enoja con su esposa y se sale de la casa para agarrar aire, para caminar o para dar la vuelta, para pensar y todo eso. En ese momento, en ese enojo, él está haciendo esto, mira, quitando la cobertura de su casa por esa división, por ese enojo. Amén. Y cuando el hombre quita la cobertura de su casa, el enemigo dice, de aquí me agarro, gracias, estaba esperando que me dieras permiso. No quieres ir a darte una vuelta para que agarres aire, sí, ya me voy a dar la vuelta. Y el enemigo se aprovecha de la casa, se aprovecha de tu esposa. Y luego cuando andas allá andas pensando cosas que no debes de pensar. Amén. Ya te vienen pensamientos que no debes de tener. Por eso tú debes de entender que ser hombre de la casa no es nada más, es un título, es una responsabilidad. Es de que sobre ti cae la responsabilidad para que la casa esté bien y que no se termine esa relación y que funcione como debe de funcionar. ¿Sí? Por eso en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 4 y 5, Apocalipsis 2, 4 y 5, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el problema. Han dejado el primer amor. Ese es el problema. Ya no inviertes en tu esposo, ya no inviertes en tu esposa, ya no invierten en tiempo juntos. Ya no hacen las cosas que hacían antes. Este es el problema. Amén. Dice: tengo esto contra ti. No nomás le está hablando al hombre, sino a la mujer. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice en el versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, la palabra recuerda significa, fíjate para atrás. ¿Dónde fue? ¿Qué fue? ¿Dónde fue el punto donde tal vez tropezaste o tuvieron un problema empezaste a dejar poco a poco de decir esas palabras de afirmación a tu esposa o a tu esposo, o empezaron a dejar de agarrarse la mano, de abrazarse, de pasar tiempo juntos, de disfrutar la compañía uno del otro? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerda dónde caíste? Y luego le dice: arrepiéntete. Y dice: vuelve a hacer las primeras obras. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a regresar a estar como estabas. Amén. Porque si no haces esas obras, lo que va a pasar es que nunca vas a regresar a estar como estabas. Y lo que va a suceder es que es a matter of time. Es cuestión de tiempo donde los dos digan: ya estuvo, ya me cansé. ¿Sí? Acuérdate lo que hiciste para conquistar a tu esposa. Amén. Cada quien tiene una historia diferente, sí, sí, pero hiciste algo. ¿Amén? Acuérdate lo que hiciste. Hiciste algo, tú diste el paso, tú la buscaste. ¿Te acuerdas cuando la buscaste? Que le hablabas por teléfono, ahí en un teléfono, que echabas coras y ya estabas ahí en el teléfono, o le mandabas un viperazo y le mandabas, ¿te acuerdas? No sé, yo oí que había vipers, no sé qué son, pero oí que había vipers. ¿Cómo funcionaban esos aparatos? Ahora, ¿te acuerdas todo lo que hiciste para gustarle a tu esposo, gustarle a tu esposa? Todos esos detalles, amén, esos detalles que hicieron para enamorarse uno al otro. Y la Biblia dice: recuerda qué fue lo que paraste de hacer y recuerda las primeras obras. ¿Te acuerdas cuando se conquistaron uno al otro que no querían que nada se metiera y dividiera su relación? Entonces, ¿por qué ahora que ya es tu esposo o tu esposa han permitido eso? El problema está en Apocalipsis 2, versículo 4, que dice: tengo contra ti que has dejado de tu primer amor. Has dejado de invertir. Has dejado de pasar ese tiempo. Se han dividido, se han separado. Amén. Se han separado, se han dividido, se han separado, se han dividido, se han separado y se han dividido. Amén. Con razón. Le tratas y le tratas y le tratas y le tratas y parece que no funciona. ¿Por qué? Porque hay una división, hay una separación. ¿Sí? ¿Están entendiendo o no? Sí, hay una separación, y mientras esté esa separación y mientras tú digas: no, pues es que él, pastor, es que ella, pastor, no, es que ¿qué es lo que tú no estás haciendo? ¿Qué es lo que tú no estás haciendo? Porque todos podemos poner excusas y decir, apuntarle el dedo a la pareja. ¿Por qué no te lo apuntas a ti? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que tal vez está afectando a mi pareja en este sentido? ¿Sí? Tienes que pedirle a Dios que avive la llama del amor para tu esposo, para tu esposa, y juntos vuelvan a encender ese fuego. Y tal vez tú digas, bueno, llevándome al otro extremo, tal vez tú digas: no, pastor, es que ya no sentimos nada, nada más estamos viviendo juntos. Escúchame, no se trata de lo que sientas. No se trata, aunque sí forma una parte muy importante, pero ya cuando estás casado, que haces un compromiso con Cristo, que dijiste: acepto a ¿cómo se llama? A Jessica, que Gustavo cuando dijo, la aceptas como tu esposa en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte lo separe, amarla y respetarla hasta que la muerte lo separe. Amén. Ese compromiso lo hizo a Gustavo delante de Dios. Fue un pacto que hizo. Amén. Hizo un pacto delante de Dios. ¿Hasta cuándo? hasta que la muerte los separe. ¿Verdad que no dice? Dice, por eso dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y por eso, amén, ¿qué es lo que te ha separado? ¿Qué es lo que ha separado ese pacto matrimonial en tu vida? ¿Amén? ¿Sí o no? Y escucha, porque si basas tu vida en lo que sientes, hay muchos que le dan elevan tanto lo que sienten, sus sentimientos, que están atados a lo que sienten, y por eso su vida es un desastre. No tienen estabilidad, porque están basados en lo que sientes. Para empezar, el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Y si tú basas tu vida en lo que sientes, amén, nunca vas a llegar a ningún lado en tu vida. Porque digamos, ahorita tal vez sea en tu matrimonio, pero al rato tal vez va a ser en el trabajo. Al rato va a ser con tus papás, si es que tienes la bendición de tenerlos todavía, o tus hijos. Y ahí vas a estar inestable en todas las áreas. ¿Cuántas familias no hay que están tan divididas? Cada quien anda por su lado, no se procura, no se buscan. Los padres con los hijos con los padres, especialmente en esta generación que están tan conectados a las redes sociales y desconectados unos con los otros. Amén. Los hermanos con las hermanas. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus hermanos? Que les hablaste, que tú tomaste el tiempo para hacerlo. Amén. Y hoy Dios te ha traído aquí para que tú pares y saques ese espíritu que se ha metido a tu casa y que ha dividido lo que Dios quiere que esté unido. Tiene que haber unidad en tu casa. Amén. Y tal vez tú digas, no, pastor, es que yo y mi esposa estamos bien. Ok, tal vez están bien. Pero ¿qué con tus papás si todavía tienes la bendición de tenerlos? ¿Qué con tus hijos? ¿Qué con tus padres? ¿Qué con tus hermanos de sangre? ¿Qué con tus hermanos en Cristo aquí? ¿Amén? La unidad no es nada más que estoy unido en un área y todo lo demás está desunido. Es que tiene que haber una unidad en todas las áreas de nuestra vida. Por eso Pablo nos dice, apunta a 1 Corintios 1.10. 1 Corintios 1.10. Pablo nos dice de esta manera: les ruego pues, hermanos, se los ruego, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está rogando por el nombre de Cristo aquí. Dice que hablen todos una misma cosa. O sea, que hay unidad. Lo dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Y lo que dice aquí, dice, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios quiere que estemos perfectamente unidos en amor, como familia, como hermanos, hermanas, como hijos, como iglesia. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo, somos hijos de Dios. Por eso apunta Eclesiastés 4.9, la Biblia dice, Eclesiastés 4.9 dice, mejores son dos que uno. Amén, mejores son dos que uno. En otras palabras, juntos podemos hacer lo que no podemos hacer solos. Juntos podemos lograr sueños, metas, planear cosas, viajar juntos, prosperar, tener éxito en la vida, salir adelante, servir a Cristo juntos. Pero usted tiene uno que estar juntos para poder hacerlo y lograrlo. Dicen amén. Amén. Yo y la pastora, cuando éramos evangelistas, todo el tiempo andábamos juntos, todo el tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque nos gusta estar juntos, trabajamos juntos, viajamos juntos, comemos juntos, vamos a la tienda juntos, comemos a la misma mesa. Amén. Y tal vez tú digas, qué aburrido todo el tiempo juntos. Tal vez para ti sea aburrido. ¿Por qué? Porque has perdido la unidad en tu casa y en tu corazón. Amén. Pero Dios no nos creó para estar solos. La manera que Dios nos creó como hombres y mujeres es que nos debe de gustar estar juntos. Debe de ser algo que es placentero para ti. Ven, estoy pasando un buen tiempo con mi esposo, con mi esposa. ¿Cuándo fue la última vez que salieron nada más? Vamos a tomarnos un café y no vamos a hablar de los hijos, del trabajo, no vamos a hablar de nada ni de nadie más que de ti y de mí. Amén. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Para que sepas como hombre cuáles son las luchas que tiene y que cuando te esté contando sus luchas no estés like. O te voltees, le tomes al café y te... Y empieza a hacer burbujas con el café. Amén, porque otra vez lo mismo. Amén. Y que estés así. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a ella eso? Y que valida sus sentimientos. No de que eso otra vez. ¿Y sabes por qué? Hay una división. ¿Por qué? Porque ya no te puede contar eso. ¿Por qué? Por cómo reaccionas. Amén. No hay esa confianza. De la misma manera funciona el otro lado. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a él, amor, cómo estás? Sé que trabajas todo el día y está duro el trabajo y ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Sabes qué? Preparé una comida, tu comida favorita y ¿qué te parece si después de comer nos vamos a tomar un café? te bañas, báñate, yo ahorita te alisto aquí, ya te tengo la ropa lista, y ahorita salimos, nos tomamos un café y nos sentamos, aunque sea nomás en el carro ahí, a mirar los carros, pues ¿a qué le vamos a ver? Pues no, no, nada, pero vamos a estar juntos. Amén. O sea, ¿cuándo fue la última vez que hicieron ese? Por eso dice, pero tengo contra ti que has dejado. Esa palabra dejado, ponte a pensar tú y contesta. ¿Qué es lo que has dejado? Dejé esto aquí, dejé esto aquí. Detalles, detalles. Y dice la Biblia, las pequeñas zorras, ¿echan qué? Echan a perder la viña. Esos pequeños detalles que has dejado de hacer, echan a perder el matrimonio. ¿Yes? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, todavía me aman. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Entonces, Dios, hoy día Dios quiere unir lo que sea desunido. Amén. Porque si tú quieres que tu matrimonio salga adelante, tu familia salga adelante, tienes que parar esa división que hay y no permitir que el enemigo siga separando lo que Dios unió. Acuérdate, si no hay unión, hay desunión. Amén. Si no hay unión, hay división. ¿Sí? Y si tu familia no está unida, está dividida. Marcos capítulo 3, apunta Marcos 3, versículo 24 y 25. Marcos 3, versículo 24 y 25. Esto lo dice bien claro aquí. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Amén. La palabra casa envuelve muchísimas cosas. ¿Okay? Porque una de las definiciones de ser cabeza es de que tú eres, en ti está toda la responsabilidad de tu casa. Y la palabra casa envuelve el hombre, la mujer, el matrimonio, los hijos y la generación. ¿Okay? Así es que si, como dice aquí, si hay división, una casa está dividida, esa casa no puede permanecer. Amén. Dar gracias a Dios que todavía existe algo ahí. Amén, pero es por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios quiere que haga las cosas correctas. El otro día estaba platicando con una persona, estaba diciendo de un negocio que tiene, y esta persona dice que cuando tenía su negocio, dice que a veces había conflicto ahí entre los trabajadores, y que él tenía, cuando llegaba a tener juntas con ellos, que le decía, hey, no hay que estar peleando aquí, hay que estar peleando contra los de allá afuera, no aquí adentro. El conflicto no debe de ser aquí, debe de ser allá afuera. Y es lo mismo contigo y conmigo, es lo mismo en la casa tuya. O sea, ¿qué tanto? ¿Cuál es el antojo de estar peleando tanto? De tanta discusión, de tanto desacuerdo, de tanta lucha, de tanta bronca, de tanto es que yo quiero así, yo pienso así, que todo eso. ¿Y cuál es el punto o qué es lo que te está, qué es el beneficio de estar con tanto argumento? Amén. ¿Qué es el beneficio? Una de las cosas que yo estaba pensando es esto, escucha. Eso lo aprendí y es algo que es muy importante. Si, digamos, tenemos la iglesia, yo soy el pastor de esta iglesia. Si tengo que, hasta cierto punto tengo que pensar como, saber cómo piensa el enemigo. ¿Entendemos eso? Tengo que saber cómo piensa el enemigo. Ahora, escucha esto, importante. Ahora, si yo pienso, busco para saber cómo piensa el enemigo. Tienes que captar esto, es muy importante, ¿ok? Yo debo de ponerme a pensar, ok, si yo fuera el enemigo, ¿cómo me haría caer a mí mismo, a mí? ¿Qué puedo hacer para hacer yo tumbar a Renato, al pastor Renato, a la iglesia, las iglesias que Dios les dio, al llamado, la casa, el matrimonio, los discípulos? ¿Qué puedo hacer yo para derribar a este hombre? Y luego ya con eso en mente, entonces yo ya voy a saber en qué áreas, porque me conozco a mí, en qué áreas me debo de cuidar. Para cuando venga el ataque ya estoy protegido. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Por eso debes de saber, ahora, en tu caso, ¿qué crees que el enemigo va a usar? Esto es algo bien tremendo y bien profundo que tú debes de pensar, meditar, y si estás casado, practicarlo con tu esposa o tu esposo. Es de que, ¿qué va a hacer el enemigo? ¿Qué haría el enemigo si nos quiere derribar a ti y a mí? Si quiere destruir nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra familia, lo que tenemos. ¿Qué crees que haría tú, el enemigo? Y cuando ya tú ya más o menos pienses y ya más o menos tengas una idea, entonces, ¿por qué? Porque tú te conoces a ti. Si tú fueras el enemigo, ¿cómo te atacaras a ti? Porque te conoces tú, ¿sí o no? So ya tú ya vas a saber, ok, de seguro me llegara por esta área, de seguro me llegara por aquí, de seguro me atacara por aquí, o por acá, o por acá. Algunos de ustedes les llega a través el ataque a través de tu esposa. ¿Por qué? Porque no te puede llegar por otro lado si te ataca a través de tu esposa, porque sabe cómo llegarte a ti. ¿Yes? Así es que, si una casa está dividida, una casa, un matrimonio, una iglesia, una empresa, el gobierno, no va a permanecer. En otras palabras, tú empoderas al enemigo para que haga un caos en tu casa cuando no están unidos. Y es lo mismo en la iglesia, ¿sí? Y si quieres que tu familia, tu matrimonio y tu casa permanezcan, tiene que haber unidad. Queremos que la iglesia permanezca, tiene que haber unidad, tenemos que estar perfectamente unidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú te alejas de Dios y quitas a Jesús como el fundamento de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, tus hijos, hermanos y tu matrimonio, cuando vengan las luchas, las pruebas, los ataques, no va a poder permanecer. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento donde está fundada tu casa, tu matrimonio, tu vida, tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y el único fundamento seguro y estable es Cristo. ¿Sí? Ok, número dos. ¿Ya entendieron esa parte? Empezamos con el, Adán y Eva. Ahora ya entendimos esa parte. Ok, tenemos mucho que hacer y que trabajar. ¿Yes? ¿Sí? Bueno, ok, número dos. Yo soy más que vencedor. Y tengo que luchar y pelear. Yo soy más que vencedor y tengo que luchar y pelear para mantener mi familia unida. Para mantener mi familia unida. Dicen amén cuando terminen. Amén. Juan 10:10. Juan 10:10, la Biblia dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿A qué viene? A robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Escucha, porque Dios quiere, tienes que captar esto, Dios quiere unidad, el diablo quiere división. La pregunta es, ¿quién está ganando en tu vida, en tu casa, tu matrimonio, tu familia? Amén. Dios quiere armonía, el diablo quiere iras y contiendas. ¿Quién está ganando en tu vida, tu casa, matrimonio, familia? Amén. Dios vino a unir, el diablo vino a destruir, a dividir. Dios ama, el diablo odia. Dios da, el diablo quita. Dios sana, el diablo enferma. Dios te da gozo, el diablo te amarga. Amén. ¿Quién está ganando? El diablo todos los días anda haciendo su trabajo, robando, matando y destruyendo. Amén. Y esa es su misión, ese es su trabajo y eso es su enfoque. Yo no puedo creer cómo él, siendo diablo, él está enfocado 100% en ser el diablo y es fiel a su oficio, es fiel a lo que hace y lo hace bien. Amén. No puede ser que el diablo, siendo diablo, sea fiel a ser diablo. Y tú ser un cristiano no puedas ser fiel a ser un cristiano. Ser un hombre, ser un esposo, no seas, puedas ser fiel a ser un esposo. Ser fiel como mujer, ser fiel como cristiano, ser fiel como cristiana, como líder, como hombre, como mujer. Amén. Como cabeza de hogar, como para poder hacer todas las cosas que tienes que hacer. Así que el diablo, si el diablo, Dios mismo creó al diablo, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Amén. Y si el diablo es fiel a lo que él es, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? Amén. Porque el diablo ha logrado dividir y separar casas, familias, matrimonios y muchos hogares. Él está enfocado en eso. Amén. Y si tú no tienes cuidado y paras y te paras firme, el diablo te va a destruir. Créeme lo que te estoy diciendo, el diablo te va a destruir, pero ya es tiempo que nosotros nos paremos como unos verdaderos cristianos, como verdaderos valientes y en el nombre de Cristo Jesús y usemos las armas que Dios nos ha dado a nosotros y parar tanta división y tanta destrucción. Tenemos que parar al diablo, amén, de que siga robando nuestras familias, nuestros matrimonios, tus hijos, tus hijas. No te dejes, hermano, hermana, no te dejes. Amén, no le des al enemigo lo que Dios te dio a ti. Hay un dicho que dice, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Amén. Pero escucha, el diablo va a seguir hasta que tú digas no más.
Hasta que tú lo pares. ¿Cuántos dicen amén? Y no te estoy diciendo que eres un cobarde, pero ya es hora de parar al enemigo. Es hora de ponerle el alto y es hora de decirle, ya estuvo, hasta aquí llegaste. Vas a soltar a mi esposa, vas a soltar a mi esposo, vas a soltar a mis hijos, vas a soltar a mis hermanos, vas a soltar mi iglesia, vas a soltar a los discípulos, vas a soltar mis finanzas, vas a soltar lo que Dios me dio. Esto es mío, no es tuyo, a mí me lo dio Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos los del poder, somos los de que somos más que vencedores. Somos los que tenemos a Jesús, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hay del que se venga o se levante en contra de ti, de tu familia y de la iglesia, porque no saben con quién se está metiendo. ¿Escucharon eso? No saben con quién se está metiendo. Es más, te voy a decir algo. La pastora me está diciendo algo el otro día, pero yo lo voy a parafrasear. Aquí como iglesia, amén, somos una familia. Amén, todos aquí como familia servimos juntos, hacemos cosas juntos, trabajamos juntos para Dios y todo eso. Y tal vez aquí entre nosotros, amén, nos podemos tal vez agarrar del chongo y salir, no salir de acuerdo en varias cosas. Amén, tal podemos, existe y pasa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Por favor, aquí, despídete y regrese, no está la cara, regrese, regrese. Amén. ¿Qué estaba diciendo? Sí, a chongos. Digo, nos podemos agarrar del chongo. Amén. Y podemos, porque estamos juntos, vivimos juntos aquí, pasamos mucho tiempo juntos y todo eso. Amén. Podemos agarrar del chongo, sí. Amén. Y tal vez andar ahí un poco enojados o molestos o sentidos. Amén. Pero hay del que se levante en contra de ti. Amén. Estamos aquí, no podemos andar enojados, pero que nadie se meta contigo. Pero estar enojados, no, pero no, que no se metan con él. Porque voy a brincar y lo voy a defender. Voy a brincar y la voy a defender. Vamos a brincar y nos vamos a defender uno al otro. Amén. Pero ni si hablan, andan enojados, no le hace. Pero, hey, esto es aquí entre nosotros. Pero que venga alguien de fuera aquí, que se quiera alguien meter contigo o conmigo. Amén. O que se quiera alguien estirar la mano y querer destruir tu casa, tu vida, tu matrimonio, en lo que Dios está haciendo, cuidado. Amén. Porque nos vamos a aventar todos como montoneros. Ahora sí. Amén. Dejen. Que alguien quiera, que quiera alguien tocar al hermano Carlos, cuidado, porque nos vamos a aventar todos. Pero ni si hablan, andan enojados, sí, pero estamos enojados, pero voy a pelear por él. ¿Entendieron esa parte? Es lo mismo en la casa. Amén. Por más que se pelean y todo eso, ahí están. Ahí están en la casa. Amén. Les gusta la mala vida. No es cierto. Amén. Ahí están en la casa, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque tienen la convicción de Dios y tienen el temor de Dios. Y obedecen a Dios, que dijo, juntos hasta que la muerte los separe. No sé en lo que me metí, Señor, pero tú me vas a dar fuerzas. Hasta que la muerte los separe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el temor de Dios. Amamos a Dios y queremos el bien. Ya no. ¿Recuerdan los que saben las cinco palabras? No se trata de mí. Ya, eso ya pasó ahora. Y por eso, ¿sí me entendieron esa parte? ¿Sí? These are good news. Para mí esto es bueno. Eso significa que tal vez podemos estar enojados, pero te voy a defender. Ese es bueno, ¿sí o no? Y por eso Nehemías, apunta Nehemías 4:14. Nehemías 4:14 dice estas palabras: después miré y me levanté, y aquí te lo voy a poner, esta versión es Pastor Vizcarra. Después miré y me levanté y dije al pastorado, a los líderes y al resto de la iglesia: no teman delante de ellos y acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos. Está una coma, escúchame, mira aquí primero. Dice, pelead por vuestros hermanos. Nehemías le estaba hablando a todos los que estaban a punto de pelear. Aquí no estaba su esposa, su esposo, ni sus hijos. Amén, en la casa. Está aquí, todos estamos juntos aquí y pelear unos por otros. Vamos a pelear, vamos a defendernos unos a otros. ¿Ok? Aquí vamos a pelearnos con otros. Ahorita, como te dije al principio del mensaje, ahorita olvídate que se habían peleado, olvídense del, después sigue el berrinche, o sea, grande el chongo después, pero ahorita vamos a pelear unos por otros. Y luego ya habla, y la razón que vamos a pelear unos por otros es porque tenemos que pelear por los hijos, por vuestras hijas, vuestras mujeres y por la casa. ¿Amén? En otras palabras, pelea por tu familia, pelea por tu matrimonio, pelea por lo que tú amas, por tu esposa, tus hijos y la unidad en tu casa. Pelea en el nombre de Jesús. No le entregues al enemigo lo que es tuyo. No se lo entregues. No permitas que las mentiras del enemigo separen lo que Dios unió. Amén. Lucha por tu esposa. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso y Él puede unir aún lo que parece que ya no tiene solución, porque para Dios no hay nada imposible.
Amén. No es lógico, hermano, que nosotros teniendo un Dios y a Jesucristo vivamos sometiéndonos a todos esos ataques del enemigo como si no tuviéramos un Dios que todo lo puede. No es lógico. Amén. No es lógico que tú proclamando ser cristiano, proclamando que eres un hijo de Dios, vivas derrotado, triste, afligido, en depresión. No es lógico. Amén. No es lógico, hermano, hermana, que el diablo te está atacando, ya te agarró el número, ya sabe por dónde tirarte, dónde atacarte, qué dardos aventarte aquí y aquí, ya sabe cómo tirarte y sabe que va, lo que te tire te va a pegar y no importa, porque si un dardito chiquito sabe que te va a pegar y sabe que te va a afectar, no es lógico. Amén. Solo ponte a pensar en esto, hermano, hermana. Él está, el que se está mirando mal en todo esto es Dios. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, hey, tú tienes un Dios que es muy malo, mira cómo está, te está yendo muy mal y no te está ayudando. En otras palabras, no puedes ser tan gritón o gritona en tu casa y entre la gente y tenerle miedo al enemigo. Amén, que con cualquier cosa, amén, te tumba o te desanima, no es lógico. Amén, que con cualquier cosa quieres tirar la toalla, quieres ir, se agarran del chongo tú y tu esposa, amén, o tú y tu esposo, y ya con cualquier cosa te quieres ir de la casa, te quieres, estás pensando hacer cosas que no debes de hacer, amén, con cualquier cosa te ofendes, quieres dejar de servir, quieres, ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres ni ir a trabajar, ya no quieres hacer nada, amén, y que con cualquier cosita el enemigo sabe exactamente cómo te va a tirar, qué te va a tirar y dónde, sabe exactamente qué botón va a pushar exactamente para agarrarte. No es lógico, no es lógico. Ahora apunte esta escritura, yo sé que todos se la saben, pero apúntelo otra vez. Romanos 8:37. Y fíjate lo que dice, antes, bueno, párele ahí, vamos a parar en el antes. Esta palabra antes en este versículo significa antes que venga el ataque, antes que venga el desánimo, antes que venga la prueba, la lucha, antes que venga que se agarren del chongo, antes que venga el ataque del enemigo, antes de que venga el que te estás enfriando, antes de que venga lo que estás viviendo, lo que estás pasando, las luchas mentales, emocionales, la tristeza, antes que venga todo lo que venga, antes, escucha este versículo, empieza con esta palabra, antes, amén, antes, y luego dice, en todas estas cosas, en todas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, en otras palabras, es por medio de Cristo que somos más que vencedores, o sea, antes que te llegue lo que te llegue, ya venciste, pero no le entregues al enemigo lo que Dios te dio a ti. No le entregues la victoria al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense, no tires la toalla. Amén, dile que está a tu lado, no tires la toalla. Dilo, díselo, no tires la toalla. Dile, amén. Amén, hay unos que están así, que voltean así con el que está haciendo. Tire la toalla. Amén, tire la toalla. Amén, acuérdense, hoy es un día familiar, que se pretenda que está bien. Amén. Dígale así, no tire la toalla, no nomás así, tire la toalla. Como queriendo que la tire. No tires la toalla. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene tanto, tanto para tu vida, para mi vida, para tu matrimonio, hermano, hermana, para la familia, para tu fe, para la iglesia, para tu salvación y lo que Dios te ha dado. Dios tiene muchas cosas más. Ustedes son más que vencedores. Don't forget that. Eres más que vencedor por medio de aquel antes, dice la Biblia. Amén, son más que vencedores y por eso, como eres más que vencedor, más que vencedora, por eso, amén, vivan así, actúen así, miren así, muévanse así, hablen así, oren así, amen así, sirvan así, sean así y únanse así. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes pueden, amén, tú puedes, no, pastor, ya no puedo, sí puedes. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, aquí dice todo. Amén. Y cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no significa que sí puede ser, así puede ser un buen esposo, sí puede ser una buena esposa, sí pueden traer unidad a su familia, a su matrimonio, sí pueden tener a su familia unida, ustedes y sus hijos, sí puede ser un buen siervo en la casa de Dios, sí puedes hacer bien lo que Dios te confió aquí en la iglesia, el poder del evangelio, el ministerio, la cosa que Dios te dio aquí en la iglesia, lo puedes hacer bien, sí puedes. Si puedes ser fiel, si te puedes levantar en la mañana a orar, si te puedes levantar en la mañana a leer la Biblia. No, pero es que yo batallo, no soy de las personas que se levantan temprano. Sí puedes, ¿Cuántos dicen amén? No, no puedes, lo que no puedes hacer es lo que no quieres hacer. ¿Sí? Lo que no quieres, lo que no puedes hacer es lo que no quieres hacer. Lo que no puedes es lo que no quieres. Amén, porque si la Biblia nos dice todo lo puedo en Cristo, ¿qué significa todo? All en inglés, si quieres saber en inglés, es all. De el que está a su lado, all. Amén. I can do all things. Old, no old, ok. Amén. Todo lo puedes. O sea, ¿qué quiere decir? Es que no, ya estuvo, pastor. No, no es cierto. Todo lo puedes en Cristo. Amén. Lo más fácil es tirar la toalla. Lo más fácil, amén, es salirte e irte de la casa. Como esposo, como esposa. Es dejar los hijos, es dejar la casa. Lo más fácil es ya no venir a la iglesia, dejar el ministerio. Eso es lo más fácil. Amén. Pero si dice la Biblia que todo lo puedes en Cristo, entonces investiga, indaga, estudia esa escritura. Señor, ¿qué significa que todo lo puedo? Amén, todo, absolutamente todo lo puedes hacer. Sí puedes estar en armonía, sí puedes estar en paz, sí puedes estar contento, sí puedes estar feliz, sí puedes disfrutar, venir a la casa de Dios contento, feliz, alegre. No, pero es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Todo lo puede en Cristo. Todo. Amén. Sí, pues es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted tampoco sabe lo que yo estoy viviendo. Amén. ¿Sí o no? Todo lo podemos, todo lo podemos. It's a choice. It's a choice. It's a choice to live like that, to act, to move, to see, to talk, to pray, to love, to serve, to be like that. It's a choice. It's a choice. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, it's a choice. Dígaselo, dígaselo. Amén, voltea a verlo. Amén, está así. It's a choice. Se le hace, dígale, le digo, dígale que está solo. It's a choice. O dígaselo. Amén. La pregunta es: what choice are you gonna make? ¿Qué es lo que vas a decidir? Amén. We can do this. ¿Sí o no? Tienes que hacer la decisión de ser así, iglesia, hermano, hermana. Yo no puedo hacer esta decisión por ti. Tú te entiendes lo que te estoy diciendo. Acéptalo. Te estoy hablando vida. Te estoy edificando. Te estoy levantando. Te estoy animando. Acéptalo. Y haz la decisión de vivir así. Por eso Josué 1.9 dice: mira que te mando. No es una opción. Es un mandamiento. Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Te esfuerces. Te mando que te esfuerces. ¿Sabes? Es que ya no puedo. Esfuérzate. Amén. Esfuérzate. Es que no, ya no puedo, ya estoy desmayando, ya desmayé, ya me di por encima. No desmaye. La Biblia dice que los hombres de la fe se hicieron, sacaron fuerzas de flaqueza, de su debilidad. O sea, cuando estoy débil, fuerte soy, dice la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque ahí es la fuerza de Cristo lo que viene. No estás confiando en tus propias fuerzas, es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No temas, no desmayes, no te des por vencido, porque Jehová tu Dios estará contigo. Primera de Juan 3.8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, el ladrón, Primera de Juan 3, versículo 8. Sí, hermano, hermana, sí. El ladrón vino para robar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios vino y apareció para deshacer las obras del diablo, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso esfuérzate y sé muy valiente. No te des por vencido. Tienes que mirar de que, ok, escucha, con Dios no podemos, ni tú ni yo, nadie que acepta a Cristo. O sea, cuando aceptamos a Cristo, o sea, en otras palabras, tienes que saber y entender. La salvación no es nomás cualquier cosa. No es nomás diga una oración y ya estuvo para el resto de su vida. No, tienes que saber a lo que te estás diciendo que sí. Y el problema con mucha gente es de que hacen decisiones sin saber a lo que le están entrando. ¿Amén? Pero ya cuando haces una decisión, aún sin saber a lo que le está entrando, tienes que ser responsable y acatar la responsabilidad. Ser responsable, dar la cara, echarle para adelante. ¿Amén? ¿Por qué? Porque muchos no saben a lo que le estaban entrando cuando se iban a casar. No tenías experiencia. Amén. Y ya que estás casado, entonces, bueno, pues ya yo dije que sí, tengo palabra y voy a cumplir. un pacto con el Señor. Y aceptar a Cristo es lo mismo, te estás uniendo, siendo uno, dice la Biblia, 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y tú debes de saber, ok, no nomás es hacer una oración y ya aquí no pasó nada, no, tienes que saber a lo que te estás comprometiendo, a qué le estás diciendo sí, y es a Cristo. Y eso demanda, hermano, a tu esposa dijiste, la acepto como mi esposa, a tu esposo lo acepto como mi esposo, a Cristo lo acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Y tienes que saber a lo que dijiste sí. Amén. Y cuando dices sí a Cristo, amén, como cuando te casas, ya cuando estás casado o casada, que ya no tienes las mismas libertades de antes, sino que dice, pues ¿qué quiere decir? Que ya no voy a tener libertad, ya no voy a poder hacer lo que hacía antes. Exacto, ya no. No, pues yo quiero ser libre, entonces no se case. Yo no quiero darle cuentas a nadie, entonces no se case. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces ya no puedo salir con mis amigos, ya no puedo ir a dar la vuelta por ahí cuando yo tenga ganas de irme solo por ahí. No, ya no. Amén. Ya no puedo andar y llegar a las 10, 11 de la noche a la casa. No, ya no tiene negocios andar solo o sola a esas horas de la noche. Ya está casado o casada, tiene que estar temprano en la casa. Y si le habla al esposo, le habla a la esposa, tiene que contestar. Y si no le contesta, agárrese cuando llegue a la casa porque va a haber bronca. Amén. Va a haber bronca y yo voy a respaldar a su esposa o a su esposo. Pues sí, ¿qué andaba haciendo esas horas? ¿Qué tiene que andar haciendo allá? Y luego no contesta, ¿eh? No. Amén. No, pastor, pues me gritó cuando llegué a la casa, pues hasta yo le hubiera gritado. Trágamelo, ya que lo agarró su esposa, me lo trae a mí. Y lo llevo a dar la vuelta por ahí. Y vamos a hablar seriamente. ¿Cuántos dicen a ver? Seriamente, seriamente. A ver, venga para acá. Con mi papá nos decía, le voy a decir cuántas son 5. ¿Sí? Ahora, regresando al punto, es tienes que saber a lo que te estás comprometiendo con Cristo. Porque estás haciéndote así con Cristo. Pues ya no puedo ir al baile, ya no. Pero aquí bailamos, no, aquí danzamos en la casa. Dice la Biblia, David danzaba en la presencia del Señor. Amén. Dice la Biblia, has cambiado mi lamento en baile. Amén. Ahora lo hacemos para Dios. ¿Qué anda haciendo allá en el mundo? ¿Qué anda haciendo allá? Ya no puedo ya andar en el baile, ya no puedo hacer estas cosas. No. Ya no puedo chismear, pues no puede, pero lo hace. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, este es un día familiar, debe estar contento, contenta. Está duro que me están mirando como que. ¿Sí? Amén. Estamos entendiendo a qué se está comprometiendo cuando le dice sí a Cristo. Y no es que viene con Cristo y que ya es un montón de reglas. Y es, la Biblia es un puras reglas. Sino que dice la Biblia en el libro de Gálatas, se los dije el miércoles, que a libertad hemos sido llamados. Amén. No hay libertad como la libertad en Cristo. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Pero en Juan 1, versículo 12. Juan 1, 12. Dice, más a todos los que le recibieron. ¿A cuántos? A todos. Los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, si nosotros ya lo aceptamos a Cristo y somos hijos de Dios, ¿qué somos tú y yo? Amén. Hermanos, somos familia. Amén. Somos familia unos con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre. El mismo Padre. ¿Cuántos dicen amén? La familia que Dios tiene para ti es mucho más grande que nosotros y hoy día Dios quiere reunirte a su familia. Solo ponte a pensar en eso. Todos los que estamos aquí venimos de diferentes partes del mundo y Dios nos juntó aquí a todos. ¿Tú crees que Dios se equivocó? ¿Cuántos de ustedes, levante la mano que cree que Dios se equivoca? ¿Te ha pasado por la mente? Sí. Amén. Pero Dios nunca se equivoca. Dios es la perfección encarnada. Jesucristo es la perfección encarnada. O sea, esto significa que el que tú estés aquí en el día de hoy es la perfección de Dios para tu vida. Y ya cuando lo miras de esta manera, entonces tú ya vas a parar de pelear de por qué es que no, es que no me gusta, es que no estoy a gusto, es que esto, es que el otro y aquí y allá. Va a decir, no, Dios me tiene aquí. Es la perfección de Dios, es el plan de Dios. Y Dios no se equivoca y como Él no se equivocó cuando Él te miró, Dios te trajo aquí. Y tal vez tú te has sentido solo, te has sentido sola tal vez, pero hoy Dios tiene preparada para ti una familia que tú ni siquiera te imaginabas que tenías. Mira esto, mira alrededor, mira todo alrededor, mira todos alrededor. Amén. Esta es tu familia. Amén. Esta es mi familia. Somos tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que para muchos hay su familia. Para muchos su familia ha sido muy unida. Por ejemplo, conmigo, mis padres y mis hermanos, nuestra familia siempre ha sido muy unida desde que estábamos chicos. Si hay algo que mi papá, por lo que mi papá nos pegaba a nosotros, era porque nos peleábamos entre hermanos. Nos enseñó desde un principio, desde chicos, y aprendimos desde chicos y nunca más. Y está la pastora que no me deja mentir, de que nunca ha visto a mí, a mis hermanos pelear o alegar por algo, ni con mis papás tampoco. Hemos sido una familia muy unida, nos gusta estar juntos, nos recordamos de las cosas que hacíamos cuando estábamos chiquillos. Siempre una unidad impresionante que tenemos. Y eso le doy gracias a Dios a mi papá, por mi papá y mi mamá, porque ellos nos enseñaron eso. Okay. Otros han tenido muchos problemas en su familia y están muy divididos por eso, no pueden llevarse bien o tal vez no se procuran, no se buscan, no se llaman por teléfono, nada, hay mucha división o no salen de acuerdo. Amén. Unos no solamente tienen papá, sino que tienen un padrastro, una madrastra y hasta padres espirituales, y eso es una bendición de Dios. Amén. Otros ni siquiera han sabido lo que es tener una familia. Para algunos tal vez, amén, ya falleció su papá y su mamá y les hace mucha falta en sus vidas y los extraña, y eso es muy entendible, pero escúchame, sin importar cuál sea tu situación, Dios tiene una familia para ti. Amén. Y Él no quiere que estés solo, Él no quiere que estés sola. Él quiere que te unas a esta familia en el día de hoy, que estés perfectamente unidos como nos dijo Pablo. Él quiere que luches por tu familia, por esta familia. Amén. Que te unas a esta familia. Si estás solo o sola es porque tú quieres. ¿Por qué te digo esto? Apunta a Salmo 68:6. Salmo 68:6 dice la Biblia: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Amén. En otras palabras, cuando te sientes solo o sola, Dios tiene una familia para ti, para que no estés solo, sola, no te sientas desamparado, no te sientas que no tienes a nadie. Por eso algunos tienen o tuvieron su papá y su mamá. Amén. Tal vez algunos tuvieron un padrastro, una madrastra, pero ahora Dios también te dio padres espirituales y te trajo otra familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios tiene una familia aquí para ti, para que no estés solo, sola. Tal vez tu situación o tu experiencia con tu familia no ha sido la muy buena. Amén. Pero Dios tiene una familia para ti. Tal vez no tienes una buena relación con tu papá o tu mamá y se te hace difícil y estás desesperado, y por eso Dios tiene una familia para ti. Apunta Salmos 27:10. Salmo 27:10 dice la Biblia: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. Con todo. Amén. Esta la palabra con todo significa con todos tus dolores, tus problemas, con todos tus aflicciones, tus heridas, toda la depresión o las inseguridades que traigas, todos tus errores, tus pecados, con todas tus imperfecciones, con todo tu mal genio, tu mal carácter, con todas las cosas malas que has hecho, con todo te recogerá el Señor para ayudarte, y por eso te puso en su familia. Por eso te puso y te trajo a su familia. En otras palabras, escúchame, mírame acá. I am your family. We are your family. You are our family. Y tenemos que estar unidos. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber unidad. Dile un aplauso a Cristo. Aleluya. Amén. El punto hoy día es que Dios sabe cómo estás. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe cómo has sufrido. Amén. Dios sabe que has sufrido. Escúchame, hermano, hermana, hijo, hija, Dios sabe cuánto has sufrido. ¿Me escuchaste lo que te dije? Dios sabe cuánto has sufrido. Dios sabe cómo está tu corazón. Estás herido, herida, dañado, triste. Te sientes solo, sola, inseguro, insegura, estás moreteado tu corazón, y así con todo, dice la Biblia, con todo te recogerá el Señor. Dios está dispuesto a recogerte para ayudarte. Amén. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que tú te has entregado de todo corazón, tú eres de las personas que cuando te entregas completamente. Amén. Y parece que cada vez es peor la cosa. Has confiado, has intentado, y parece que todo o lo haces mal o te sale mal. Amén. Pero aún así Dios te quiere ayudar, aún así Dios tiene una familia para ti, aún así Dios te ama, aún así Dios está dispuesto, amén, a recogerte sin importar cómo estés. Amén. ¿Por qué? Porque con Dios no vas a tener el problema ese de estar viviendo atemorizado, atemorizada. Dios sabe cómo estás, cómo te sientes solo, sola, y Dios quiere sanar tu corazón porque Dios sabe que solos no la podemos hacer. Y por eso Dios te trajo aquí con esta familia. Mira a tu alrededor otra vez, mira otra vez a tu alrededor. Mira a tu alrededor, amén. Mira alrededor, dice, wow, di conmigo, wow. Y no porque somos perros, ¿verdad? Pero wow, amén. We are your family, this is a family. ¿Cuántos dicen amén? Tú solo puedes tener una casa. Con tu esposa pueden crear un hogar. Con un hogar pueden crear una familia y el hogar les sirve de protección. En Juan 1:12 otra vez dice, a todos los que le recibieron, a todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto, en otras palabras, mientras no aceptes a Jesús, solamente seremos creación de Dios y no hijos de Dios. Pero si lo aceptamos en nuestro corazón, por eso dice a todos los que lo recibieron, si tú lo aceptas, Dios te da el poder, el derecho, la potestad de ser hecho hijo o hija de Dios. Amén. Por eso para ser hijos de Dios tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No hay otra manera de poder venir a ser parte de la familia de Dios. ¿Quieres unirte tú a su familia? Amén. La única manera es hacerlo a través de Cristo. Escúchame, ¿quién no quiere ser parte de la familia de Dios? ¿Que es perfecta esta familia? No, hombre, diga conmigo, no, hombre. Amén. ¿Que es perfecta esta familia? Amén. No, nada, para nada, lejos de serla. Pero tú tampoco lo eres. Amén. Esa es la belleza de ser parte de la familia de Dios. Que tal y como somos, Dios nos acepta en su familia y Él es el que nos perfecciona. Él es el que nos perfecciona. Y hoy es el día de esta reunión familiar y estás invitado tú para que conozcas más a fondo a toda tu familia. Y te vas a dar cuenta que no estás solo, que no estás sola, y que tienes una familia que tal vez nunca te habías acercado tanto y no habías tenido ese acercamiento más con tu familia. Por eso, hoy día, escúchame, yo te voy a pedir que pases ahorita, ¿okay? Pero te voy a pedir en el día de hoy que pases con tu familia, con tu esposo, tu esposa, tus papás, tus hermanos. Hoy día, hoy, ¿ok? Olvídate de cualquier cosa que haya pasado en el pasado. Hoy es una reunión familiar, hoy es el día de perdonar y ser perdonados. Recuerda esto, iglesia, hermanos, recuerda esto. Todos a pesar de, necesitamos ser perdonados por Dios. ¿Sí o no? Todos a pesar de. Y como nos dice en Mateo capítulo 6, dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, ¿ok? O sea, ¿sabías que no puedes hacer esta oración si no has perdonado? ¿Sabías eso? Escúchame, mírame. No puedes tú orar esta parte de Mateo 6 del Padre Nuestro si no has perdonado. Porque aquí dice, perdona mis ofensas así como yo he perdonado a los que me han ofendido. Es como yo he perdonado. Así como yo he perdonado, tú perdóname a mí. ¿Sí? Y hoy día, escucha, porque dice la Biblia dice que si nosotros perdonamos, seremos perdonados. Si no perdonamos, no seremos perdonados. O sea, si tú no perdonas, ¿cómo quieres que te perdone Dios? Y por eso dice aquí, perdona nuestras ofensas, perdóname a mí, Señor, así como yo he perdonado a los que me han ofendido. ¿Sí? Hoy es el día de venir al altar para que te unas a la familia de Dios. Escúchame, aquí en el altar, en el día de hoy, es donde va a tomar lugar la primera reunión familiar en el día de hoy. La segunda va a ser ahí en el parque. Amén. Así es que hoy día, escúchame, bien importante, sin importar qué, porque todos tenemos nuestros lados que necesitamos perfeccionar, pero hoy día, sin importar qué, es el día de esta reunión familiar. Y hoy es el día de decir, ok, Señor, I'm going to trust in you again, Father. Amén. Tú puedes confiar en el Dios que está en mí, más que en mí. Si tú pones toda tu confianza en mí, te estás posicionando para que yo te traicione. Pero hoy día, por eso lo que te estoy diciendo, hoy es el día de perdonar y ser perdonado. Voy a confiar en el Dios que está en mi esposa o en mi esposo, en mis hermanos, en mis pastores, en el liderazgo de esta iglesia. Voy a poner mi confianza en el Dios que está en ellos yo creo en el Dios que está en ellos. ¿Sí? Creo en este Dios. Y en el día de hoy, a eso nos está llamando el Señor. A esta reunión familiar. Que estás herido, herida, sí. Que han tenido muchos problemas como matrimonio, como familia. Sí, todos lo hemos tenido. Que has pasado heridas, dolores, pérdidas. Sí, todos. ¿Ven? Que no hayas qué hacer a veces, que estás desesperado, desesperada. Sí. Pero Dios te está diciendo, just trust me again. No te dice Dios una vez más, nomás dice trust me again. Y mañana te va a decir, trust me otra vez. Y pasado, vuélveme a confiar otra vez. Just trust me. Amén. Y como dice la canción, un día a la vez. Un día a la vez. One day at a time. Amén. Y poco a poco va. Everything will work out. Todo va a funcionar bien. Así es que ahí donde estás, escucha. Agárrate a tu familia, a tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana. Si hay personas aquí que su familia no está aquí, si hay personas que su familia no está aquí, amén. Júntate con un hermano, porque acuérdate que somos familia. Somos familia. Amén. Así es que, come on. Move on. Come on, muévanse. Amén. Muévanse y agárrese. Agárrese ahí. Amén. Y en el nombre de Jesús. Agárrense y véngase para acá. Para acá, para el frente. Véngase para. Acuérdense, aquí es la primera reunión familiar. Aquí enfrente. Véngase para acá. Véngase. Nadie puede quedarse sin un hermano, sin una hermana. This is your family. We are your family. Amén. This is your family. We are your family. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos la familia. Amén. Mira, otra vez. Mire a su izquierda, a su derecha. Mire nomás, diga, uy, uy, uy. Amén. Ahora sí puede decir, qué bonita familia. ¿Eh? Amén. Había un programa que se llamaba Hasta en las Mejores Familias. Y no sé si llegaron a escuchar ese programa. Amén. Y hasta en las mejores familias hay cositas, hay detallitos. En esta hay puras pequeñeces. Pero que son perfectos en Cristo. Somos perfectos en Cristo, ¿sí? Así es que hoy día, this is good. Algo bueno está aquí. Hoy día estamos desarmando al enemigo. Y le estamos quitando de lo que se estaba agarrando. Y hoy día, iglesia, hay cosas que van a pasar, hay cosas que van a suceder. ¿Por qué? Porque el enemigo, acuérdate, empoderamos. Todos tenemos la habilidad de empoderar al enemigo cuando hacemos esto. Aquí, físicamente también. Tu casa, tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia, en el trabajo, todos tenemos esa habilidad. Por eso hoy día tienes que mirar, o sea, hermano, hermana, por favor, la Biblia dice esfuérzate. Esfuércese, por favor, aunque se hágame creer que se está gozando. Amén. Aunque sea, engáñeme en esa manera, por favor. Amén. This is good. These are good news. Amén. Por favor, hágalo. Una de las cosas, te voy a decir, can I be honest with you? ¿Puedo ser sincero con ustedes? Sí. Una de las cosas que estaba el viernes en la mañana, estaba orando. Y una de las cosas que yo le dije al Señor, míreme acá, por favor, míreme. No se esconda. No. Una de las cosas que le estaba diciendo a Dios el viernes en la mañana es de que le estaba diciendo, Señor, la verdad que a veces me siento como que estoy fracasando. Estoy fracasando a pesar de que tenemos la iglesia aquí, está en El Paso, Texas, en Tijuana, en Ensenada, en Argentina, Ecuador. Me siento que estoy fracasando, Señor. Me siento como un fracasado. Le dije, porque siento y miro a veces que la palabra que me estás dando no tiene el efecto. Porque le dije, dije que podía ser sincero y dijeron que sí, ¿verdad? Dije, a veces, o sea, miro a tu pueblo y parece que, o sea, no hacen caso, Señor. No toman la palabra. Vienen y se gozan en el servicio y dicen amén y todo lo que tú quieras, pero, o sea, a veces les da a uno, digamos, como ahora todo lo que se habló, digamos, hablando desde Adán y Eva, el matrimonio, si llegan a la casa y están peleados otra vez. ¿Dónde está el fruto de eso, Señor? Le dije, oh, Señor, siento la verdad, Señor. Le dije, me siento que estoy fracasando. No estoy dando el ancho, Señor. No la estoy haciendo como pastor. Y la verdad que créemelo, que me asinceré con el Señor y porque porque la verdad yo quiero verlos brillar a todos, quiero verlos superarse y créemelo, yo nunca le he pedido nada a Dios para mí. Todo ha sido para ustedes, para todos ustedes, sí. Y así estaba hablando con el Señor y me dijo Renato, dijo, ¿cómo te pones a pensar eso? Dijo, es mi palabra. Dijo, es mi palabra, Renato. Dijo, y mi palabra no va a regresar vacía. Dijo, aunque no, tú no estás mirando tal vez el efecto que quieres mirar, pero eso no significa que no está causando un efecto. Y escúchame, porque esto le estaba diciendo yo a Dios. Y la verdad que, créemelo, o sea, muchas de las veces, y no te lo estoy diciendo esto para tirarte una indirecta para que me digas algo, pero muchas de las veces, o sea, yo hasta le he dicho al Señor, pues parece que, o sea, como que no es importante lo que uno hace. Porque muchas veces me esfuerzo, ustedes saben que me esfuerzo, bueno, no es un esfuerzo, es un estilo de vida que yo tengo, pero o sea, me pongo la meta de que mandarles un mensaje de todos los días. Y algunos, o sea, y no te lo estoy diciendo que por esto ya me tienes que contestar, pero algunos me ignoran los mensajes, de 50 personas, unas 8 o 10 personas contestan, los demás es otro mensaje, es el pastor. A veces piensa uno como que no agradecieran a lo que hace uno, o sea, como mi mamá les dijo aquí cuando mis papás se levantan bien temprano a orar y toda la semana que estuvieron aquí me tenían que levantar temprano para ganarle, para poder antes que saliera del cuarto ganar y estar orando y poder estudiar y poder preparar mensaje para la iglesia. O sea, y es algo que, como les dije hace unas semanas atrás, el pastorear es la segunda posición más difícil en el mundo. Primero es ser presidente y luego pastor y luego ya otras que están ahí. Pero a veces pasa uno por diferentes cosas en la vida que a veces la iglesia no se toma el tiempo para saber. Como te dije, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, cómo estás, amor? O a tu esposo, hey, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Está todo bien? O sea, ¿hay algo que te pueda ayudar? O a ella, ¿necesitas que te ayude con algo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, lo hemos podido hasta ahorita. Pero siempre uno necesita ir, hey, gracias, pastor. A ver, no te estoy diciendo que para que me lo vengas y lo digas. Te estoy diciendo cómo me asinceré con Dios el viernes. Pero Dios me regresó ese día y me dijo, Renato, es mi palabra. No es tu palabra. Y Dios me dijo, yo me aseguro que mi palabra no regrese vacía. Tal vez no estás mirando el fruto como lo debes de mirar. O tal vez no estás mirando el efecto, pero está teniendo efecto. Y me lo empezó a mostrar a todos ustedes, familia por familia. Y me dijo, mira, están todavía juntos porque de una manera o de otra mi palabra tiene efecto en sus vidas. Amén. Pasé por unas semanas muy difíciles, pero algunos de ustedes no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no es que sea hipócrita, pero o sea, yo tengo una responsabilidad aquí con ustedes. Delante de Dios, de venir y poner buena cara. para que un día tú estés pasando por algo, yo te puedo decir, no, hermano, tienes que echarle para adelante. Esfuérzate y sé valiente. You can do this. Sí la vas a hacer. Amén. Y por eso, hermano, hermana, así como familia que estamos aquí, por favor, como te dije ahorita, esfuérzate, por favor, aunque sea, enseña un dientillo, aunque sea ahí, nada más haz los ojos así, like, just make me believe that you're enjoying this. Amén. Y créemelo, o sea, es algo bien, esto, yo no vivo de esto, yo vivo para esto. Esto es lo que me da vida a mí, ser tu pastor, pastorear a otras iglesias, estar con ustedes como gente. A mí me encanta estar con la gente. Eso a mí me da vida. ¿Ven? Así es que hoy día, así como están así unidos, así hay que estar. Pablo nos dice en 1 Corintios 1:10, o sea, dice, hey, les ruego por las misericordias de Dios que estén perfectamente unidos. Pablo nos está rogando que nos unamos todos unos a otros, que estemos perfectamente unidos. Amén. Al final del día, una de las cosas que Dios me dijo el viernes es de que va a llegar el día donde dijo Dios, escúchame, mírame, ¿okay? Porque esto es para todos como iglesia. Va a llegar el día, porque me dijo de nosotros. Dijo, va a llegar el día donde voy a empezar a llamar a uno por uno a casa. Un día, y no es por edad. No es que porque ya tienen, digamos, el hermano Mike tiene más años que yo, se va a ir primero que yo. Eso no tiene nada que ver. Pero dijo, va a llegar el día donde voy a empezar a llamar a uno por uno. Voy a tener que empezar a llamarlos a casa y me los voy a traer. Y por eso tenemos que estar perfectamente unidos. Aprovechar el tiempo, ayudarnos, cuidarnos, amarnos, vivir así, actuar así, ayudarnos así. Porque al fin del día, imagínate, ¿de qué va a servir tanto perdedera de tiempo, tanto pleito, división, contienda, así, toda ira y todo eso? Y para el último, o sea, irnos todos mal de aquí, de este mundo. El Señor hoy día nos está diciendo, hey, vivan perfectamente unidos. You guys are a family. You are a family. Eres una familia. Ámense, cuídense, protéjanse unos a los otros. Amén. Cuídense, hay que estar al tanto unos de los otros. Hay que no vino un hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino mi hermano? ¿Por qué no vino mi hermana? Amén.